Parashá Shemini. Esta parashá tiene, como mencioné en la introducción, como una doble K o una misma circunstancia. Nos muestra ambos lados del tema central en esta porción. Tema en la que puede pasar desapercibido, incluso pasó desapercibido para algunos de nuestros protagonistas en esta historia, pero no por lo que pasó a los, por así decirlo, entre comillas, protagonistas de nuestra historia, el tema deja de ser principal. ¿Qué cuál es? La santidad de Dios. El libro de Vayikra nos habla, como estudiamos en el inicio del libro, en Vayikra, si bien la salvación, la redención de Israel y de nosotros, que nos es mostrada, que nos habla de la elección, de la salvación, de la redención de parte de Dios para con nosotros, se nos habla y se nos presenta en el libro de Shemot o Éxodo, es en el libro de Vayikra o Levítico que se nos habla de la santidad, la santificación, tanto de la santidad de Dios como a la que somos exigidos como pueblo de Dios. Y en cada capítulo, cada circunstancia o cada personaje, que aunque puede parecer que se llama la atención o el foco en el tema de la historia relatada, no debemos olvidar nunca que el tema principal en este libro es la santidad. Cosa que aquí, ese es el punto, que esa santidad de Dios muestra ambos lados en este cambio de capítulo. Vamos al capítulo 9 y empieza de esta manera. Creo que lo tengo acá. Por eso se llama Shemini. Al octavo día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón, sus hijos y a los ancianos de Israel. Y eso nos muestra que en el capítulo anterior, Moisés está consagrando a Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón y sus cuatro hijos, consagrado con el aceite de la unción, con aceite de que se purificó todo el tabernáculo. Como recordamos, al final del libro de El Éxodo, después del Terumá, el Señor da instrucciones de cómo se hace el aceite, de cómo se hace el incienso, de cómo va a ser el arca, de cómo va a ser las cortinas, de cómo va a ser cada elemento, forma, tamaño, textura, material, de lo que va a ser construido, todo lo que va a ser la casa de Dios, en la que quiere habitar en medio de su pueblo. Y una de las cosas es el aceite de la unción. Dice que será cosa santísima. No la clonarán, no copiarán, no le darán un uso ajeno para el cual fue creado, fue hecho. Esto será mi aceite y nadie lo podrá replicar. Y menos lo podrán usar para cualquier otro uso que no sea para el ministerio del sacerdocio. Será una cosa muy santa. Santísima, y quizás en nuestro idioma sea recontrasanta, para poner un poco más en contexto moderno. De esa manera tiene que ser visto este aceite. Y con ese aceite, el Señor Moisés unge a Aarón como el Cohen Gadol y a sus hijos como los Cohanim, como los sacerdotes. Y hay una preparación en la que Aarón y sus hijos estuvieron elaborando, trabajando, haciendo simulación, por así decir. Estaban ejerciendo practicando cómo deberían hacer, cómo va a ser la ofrenda, cómo se deben acercar, hasta dónde se van a acercar, de qué manera tiene que ser, de qué manera no tiene que ser, cómo tienen que degollar, cómo tienen que hacer las ofrendas, cómo tiene que ser cada cosa. No es que de frente se inició y, uy, me olvidé, me equivoqué. No, tuvieron una semana de preparación. Al concluir la semana, entramos a este capítulo 9, y ahí está. Después de la semana, entramos al Shemini, al octavo día. Después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón, sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón, toma un ternero para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada, ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. De esto ya hablamos hace un par de semanas, en la cual los tipos de ofrenda, la ofrenda de paz, la ofrenda quemada, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, cada tipo de ofrenda, cómo debería ser quemada, como de los panes sin levadura, todos estos tipos en los que hablamos de las características de las ofrendas, los requisitos de las ofrendas, los tipos de ofrendas que eran que fueron encomendadas u ordenadas por parte de Dios, lo vimos en semanas pasadas, y aquí Moisés le dice a Aarón, trae estas ofrendas. Y a lo largo de todo el capítulo 9, vamos a ver cómo Aarón, cómo que está pasando, no sé cómo será en otros países, a los que nos siguen en Centroamérica, a los que nos siguen en México, o que nos siguen de otras partes. Sé que en algunos países ingresar a la universidad es, te inscribes, te matriculas y ya estudias. Según el poder adquisitivo que tienes, puedes elegir la escuela o la universidad. Pero en muchos países, entre los cuales está el Perú, nosotros pasamos por un examen de admisión. Tienes toda tu época académica, estudiantil o escolar, en la que tú te preparas. Ya vemos ahí el nivel académico de cada ministerio o cada país. Estudias tu primaria, tu secundaria, algunos bachillerato, antes era bachillerato, en otros lugares hasta terciaria. Y hasta que terminas tu etapa escolar y quieres estudiar en una universidad, la universidad te va a decir, bueno, ¿quieres entrar aquí? Tienes que pasar por un examen para evaluar si estás tú en la capacidad, en el conocimiento, para poder entrar o ser parte de nosotros. Y ese es el examen de admisión. Uno tiene que poner a prueba todo lo que sabe, no solamente en teoría, sino en aplicación de las mismas, en conocimiento, desde cultura general hasta conocimientos variados. Uno tiene que ponerse en ese momento a prueba cuánto sabe y si su conocimiento y experiencia es suficiente, le basta para poder ingresar a esa casa de estudios, la universidad. Muchos no fallan en la primera, otros en la segunda, otros en la tercera, y muchos pasan incluso más de 3 veces tratando de postular a una casa de estudios, y en eso se ve. Cada casa de estudios tiene su nivel de dificultad. Para volver al punto, después de todo lo que ha hecho en el libro del Éxodo, en el desierto, desde el capítulo 20 de Éxodo, el Señor tiene presencia con Moisés y le da instrucciones para los ancianos, para los jueces, para Aarón y sus hijos, y va de una u otra manera enseñando. Recuerden cuando llegaron a Mara, les dio sus preceptos, sus ordenanzas, mucho antes de llevarlos al Sinaí y darles los mandamientos. Dice que les enseñó sus preceptos, sus mishpatim, sus hukim. Luego llega el monte Sinaí, luego van muchas cosas. Entonces ya tienen un tiempo de capacitación, de aprendizaje, por así decirlo. Y el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote, en este caso Aarón, llega a este paso, al capítulo 9, y va a poner en práctica, va, por así decir, pasar su examen de admisión. ¿Por qué? Porque ha sido consagrado como tal. Han tenido su preparación 6 a 7 días. Al octavo día, después de haber sido consagrados, ya tienen. Y este momento dice, quiere ver cómo haces las ofrendas. Y no para ver si es que falló, bueno, te voy a degradar del puesto. No, ya el lugar, no lo elegí. La posición, la postura, el cargo, no lo eligió Moisés, lo eligió Dios. Una elección. Pero el siervo encargado en la que se transmitía todo era Moisés. Y él tenía ese celo, había esa relación entre el Señor y Moisés. Y eso lo dice la palabra en muchos pasajes. Pero llega Aarón y va a pasar su examen de admisión de si todo lo aprendido se quedó, hubo fallas, cuánto de las cosas las hace como el Señor mandó, cuántas las cosas las hace como Aarón cree que debe ser. Y el resultado lo vemos al final del capítulo, que es donde la porción donde empezamos a leer. Entonces, aquí ya terminó todo. Ya hizo todos los ritos, ya hizo toda la liturgia, ya hizo todas las ofrendas, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y el pueblo estaba expectante. ¿Se imagina en ese momento? Si hay algunos que tienen pánico escénico, no me imagino cómo habrá estado Aarón en ese momento. Que siempre estaba delante, siempre estaba al lado de Moisés, se presentó frente a Faraón, frente a la corte de Faraón. Pero aquí ya fue ungido delante de todo a Israel, todo el pueblo de Israel. Ya tienen la vestimenta del sumo sacerdote. Y ahora todo el pueblo está mirando cómo lleva la ofrenda, cómo hace el sacrificio, cómo degüella los animales, cómo echa la sangre, cómo hace los altares, cómo hace todas las cosas. Todo. Está como. Y tiene a millones de personas mirándolo. ¿Y saben qué? Aquí, el margen de error era mortal. Porque no solamente que si fallaba, bueno, ya otra vez, voy a empezar de nuevo, voy a esperar el siguiente año para postular. No. Porque las cosas y muchas de las que tocaba eran cosas santísimas. Y cuando uno no tenía el criterio de lo que estaba haciendo, el resultado es lo que vamos a ver más adelante. Concluye todas las cosas de hacer. Y entramos al versículo 30, 24, 22 y dice, entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Ya hizo todas las cosas. Ya cuando ve que todas las cosas están, mira al pueblo que estaba expectante, cómo lo hace, si lo hace bien todo, y extiende las manos. De la manera en los Midrashim, se nos ha enseñado la forma del Shin. Porque así también se hace la bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim. Extiende las manos, eso se llama extender las manos hacia el pueblo, y los bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, y la ofrenda quemada, y la ofrenda de paz, se bajó del altar. O sea, todo el trabajo fue hecho, estuvo bien, bendijo al pueblo. Por eso que el pueblo está expectante, porque si es que se fallaba, moría y el pueblo no recibía la bendición del sumo sacerdote, quien era el intercesor entre Dios y el pueblo. Y cuando todo estaba bien, lo realizado por el sumo sacerdote, el pueblo recibía su bendición. El pueblo quería ser bendito y necesitaba que su representante, que su intercesor, en este caso el sumo sacerdote, haga todas las cosas bien. Y así fue. Realizó todas las cosas bien, bendijo al pueblo, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. Miren la cantidad de veces que están bendiciendo al pueblo y la Shekinah, la gloria del Señor se apareció a Moisés, no, a Aarón, no. A Aarón y Moisés, no, sino a todo a Israel, a todo el pueblo de Israel. El beneficio fue para todos. Y un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. O sea, todos estaban esperando, recibieron la bendición, entra Moisés y Aarón, salen, vuelven a recibir bendición, y bajó la Shekinah sobre toda la comunidad. Y cuando habla de la presencia del Señor, siempre habla del lugar santo o lugar santísimo. Que salió, en las traducciones, que siempre está colocado, salió fuego de la presencia del Señor, es que sale desde el altar mismo, sale el fuego. Y en este caso salió de la presencia del Señor, confirmando obviamente lo mismo, su presencia y su aprobación, y consumió toda la ofrenda, la grasa y todo lo que estaba sobre el altar, todo lo que venía, lo que estaba realizando Aarón. Esto es una confirmación de que Aarón lo había hecho bien. La Shekinah recibió el pueblo bendición, el Señor había descendido, y desde el lugar santísimo, el lugar santo, sale un fuego, mostrando ahí también, confirmando a los ojos de todos la presencia de parte de Dios, y consumió todo, sino que todo fue aprobado. Vieron todo esto los israelitas, dice, gritaron. Porque en la versión Reina Valera dice, se alegraron, pero en el hebreo es como que gritaron de júbilo, como lo que podría ser en el inglés. No es joy, es shout. Eso es en el hebreo, que se alegraron, pero no es que... Como cuando gritamos un gol, bueno, los que gritan los goles, es una alegría, pero sale desde las entrañas. Eso fue el grito del pueblo de Israel cuando vio que recibieron bendición, que la Shekinah de Dios descendió y que su fuego de confirmación de que todo había sido aprobado por él, dice que gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. ¿Cómo termina el capítulo? Y empieza después de una preparación, el examen de admisión del sumo sacerdote, y termina el capítulo con bendición para el pueblo, la aprobación de parte de Dios sobre el ministerio de Aarón y el pueblo adorando postrado al Señor. Es un hermoso capítulo. Que eso es, vendría a ser de una manera ilustrar el propósito, el trabajo o el objetivo de todo ministerio, de todo ministro o siervo de Dios que tiene un cargo o un ministerio, llevar a todos los que estén bajo su cargo, bajo su liderazgo, bajo la responsabilidad del ministerio en el que fue encargado, llevar a todos a adorar al Señor, ser aprobado en su ministerio y llevar a todos a adorar al Señor. Y esto es la imagen perfecta, la foto perfecta, terminado de la mejor manera. Aarón fue aceptado, su trabajo fue aceptado, Dios se manifestó, fue glorificado y el pueblo fue edificado. Una imagen perfecta, una imagen bella. Y uno dice, amén. Esa es un lado de la cara a lo que me referí al inicio, sobre la santidad de Dios. Cuando el ministro trabaja, hace, no por lo que ve la gente, no por lo que va a ser mi tarea, no por lo que la teoría, cómo voy a implementar, o cómo es, sino cuando hace el ministerio con el objetivo de la santidad de Dios, el rostro en la que todo el mundo quiere ver es la que vemos en este capítulo 9 de Vayikra. Pero entramos al capítulo 10 y vemos la otra cara de la moneda. Pero el tema sigue siendo la santidad de Dios. En los minutos que me quedan, dice, ya vimos cómo terminó el capítulo 9. Todo el pueblo adorando, postrado en tierra, gritando de alegría y adorando al Señor. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera, desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor. En este caso, también salió del lugar santo, pero no en señal de aprobación sobre la ofrenda, sino fue de desaprobación sobre la persona. La presencia del Señor y los consumió por completo. No es que los quemó, no es quemadura de tercer grado, no es quemadura de primer grado. Los consumió, los carbonizó, es un fuego de Dios. Y murieron ahí ante el Señor. En un versículo, es la cara totalmente contraria a todo el capítulo anterior. Vemos desde el principio al fin del capítulo 9 cómo las cosas se hicieron y fue de la manera que debía haberse hecho. Entramos al versículo 1 y vemos del capítulo 10 y vemos que todo está empezando mal. Está empezando mal. Versículo 2 terminó mal. Ya ni siquiera vamos a tener que leer todo el capítulo para ver cómo termina esto. No, ya empezó mal y dentro de la santidad de Dios, la cosa terminó mal al instante, por parte de Dios mismo. Versículo 3. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Yo me dejaba, oye, pero Moisés, o sea, yo hubiese estado ahí, hubiese dicho posiblemente, sí, Moisés, está bien, todo lo que tú quieras, pero ten un poco de tino. No, no sé, como decimos, ten un poco de muñeca para hablar. No le vas a decir a sus dos hijos. O sea, también ponte en su lugar, ¿no? Aquí Moisés no jugaba con tonalidades en la situación. Era muy de blanco o muy de negro. No había tonos medios. Y no es que, ay, Aaroncito, de verdad, lo lamento mucho, pero es que ni modo, así son las cosas del Señor, está bien, ¿no? De frente, esto es lo que se refería el Señor, a esto es lo que decía. Es como cuando uno mete la pata y escuchas esa palabra que nunca nos gusta escuchar. ¿Ves? Te lo dije que te iba a pasar eso. No toques, no te acerques a la cocina, no metas los dedos en el enchufe o no juegues con el cuchillo. Y cuando pase el problema, ¿ves? Te lo dije, como que sientes que te jala el oído. De esa manera es como que Moisés le decía, ¿ves? A esto se refería el Señor. Y Aarón se quedó callado. Después Moisés llamó a Misael y Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Y ellos vienen y se lo llevan, pero en los 20 minutos que me quedan, aquí tengo mis apuntes. ¿Por qué el Señor tuvo esta reacción con Nadab y Abiú? ¿Por qué fue de esa manera? No es como que no fue necesario como suficiente que se abra el cielo y que salga una voz y diga: Nadab, Abiú, aléjense, porque lo que están haciendo está mal. Como cuando le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando es santo. No hubo como una advertencia. De frente ellos les permitió que se acercaran, les permitió que echaran el carbón, les permitió que... Y viene y fuego y lo fulminó. No hubo un anticipo y Y hoy me puse a pensar por qué de esta manera. La ofensa, primero, es lo mismo que dice en el versículo 1. La ofensa tiene que ver con el fuego extraño. Y el fuego extraño tiene que ver más que con lo que hace, de dónde se origina para que hayan hecho lo que hicieron. Me voy a explicar. El fuego, el juicio que ellos recibieron fue por el fuego extraño. Pero ese fuego extraño no es porque simplemente les nació del corazón hacerlo, sino porque era contrario. Ellos hicieron algo que Dios no les mandó hacer. Y eso ya es desobediencia. Entonces el juicio, más que por el fuego extraño, vino porque se originó de un corazón desobediente. Y usando lo que hemos hablado en la primera parte del capítulo 9, ellos no eran ignorantes. Primer punto. ¿Por qué digo que eran desobedientes? Primero, porque ellos no eran ignorantes. Ellos tuvieron, al igual que su padre, 7 días de preparación. Tuvieron semanas en la cual ellos recibían de parte de Dios los Mishpatim, los Hukim, los Hukot, los Mitzvot. Tuvieron todo, conocían, ellos estaban, recibían de primera mano todas las cosas. Fueron llamados, elegidos por parte de Dios. Ellos sabían y decían, esto lo hará Aarón, y lo harán Eleazar, Itamar, o lo harán Aarón y sus hijos. Y en muchas de las cosas que vamos a ver en unos minutos, ellos tenían un puesto privilegiado, a diferencia del resto de la nación. Entonces, ellos no eran ignorantes, porque cuando estos se acercaron, ellos, al igual que su papá, tuvieron tiempo de estudiar, practicar, y hacían un día, 2 días, 3 días, la misma actividad. Salían, se presentaban, hacían el mismo sacrificio, hacían la misma ofrenda, hacían el mismo holocausto, día tras día, por 7 días. Tienen su consagración. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Primero, sabían lo que no debían hacer. Sabían cuándo acercarse, sabían cuándo no acercarse. No eran ignorantes, como les repito. Miren lo que dice en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Para los que no saben, el libro de Vayikra o Levítico no es un libro cronológico. No es que necesariamente el capítulo 2 pasó después del capítulo 1 o el capítulo 16 pasó necesariamente después del capítulo 15. No está en orden cronológico. Muchas cosas sí vienen, pero recuerden que todo el libro es escrito o contiene todas las instrucciones dentro de un tiempo de un mes. O sea, el libro de Vayikra fue durante un mes, todas las instrucciones, tanto desde que se dio la instrucción hasta que se empezó a ejecutar la instrucción, es un mes. Entonces, no todos los capítulos son en orden cronológico. Miren lo que dice capítulo 16, versículo 1. El Señor le habló a Moisés después, eso lo vamos a ver de aquí a 2 semanas, a Jaraimot. Después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Miren lo que dice. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar a cabo un becerro para la ofrenda por el pecado y una ofrenda y un carnero para la ofrenda quemada. O sea, mira, que no entre en todo tiempo, en cualquier momento, cuando se le ocurra, cuando le nazca del corazón, cuando crea que es conveniente, cuando sus emociones así se le indiquen. No, no es en cada momento que se le ocurra. Hay un momento específico que no entre en todo tiempo detrás del velo. No entre en el lugar santísimo. No puede entrar. Y cuando lo dice que es después de la muerte de Adán y Eva, quiere decir que ellos entraron detrás del velo. ¿Cómo una persona va a fallar en algo tan básico? Una persona preparada como un ingeniero en áreas, o un físico, va a equivocarse en operaciones básicas, en sumas, en restas, en multiplicaciones simples. Cuando su conocimiento, su experiencia y su capacitación es muy adelantada, puede parecer algo ilógico que pueda fallar en algo tan básico. Puede fallar algo básico a alguien que no ha tenido su preparación, que no ha tenido su experiencia, que no ha tenido el conocimiento. Eso es lo que pasó con Nadab y Abiú. Ellos habían tenido la capacitación, tenían el conocimiento, tenían el ejercicio y fallaron en algo tan obvio. Por eso se dice y se presume en la que no estaba en sus cinco sentidos, no estaban cuerdos. Por eso que se da casi por sentado que ellos estaban como los efectos del alcohol, por lo que no pudieron discernir. Eso también lo vamos a ver en unos minutos. Pero estos muchachos hicieron contrario a lo que el Señor le dice, porque no entren en todo tiempo en la presencia del Señor detrás del velo. No hagan esto, y ellos hicieron eso. ¿Cómo se llama eso? Desobedecer, desobediencia. Hicieron todo lo contrario a lo establecido por Dios. Familia, esto es un indicio claro de que es una desobediencia consciente. Muchas veces pecamos, desobedecemos, y eso todo lo hacemos, pero muchas veces lo hacemos por ignorancia. Hice esto, pero no sabía, honestamente no sabía que esto no debía ser. Muchos, antes de entrar al conocimiento de la Torá, comían ciertas cosas, se vestían de cierta manera, hacían actividades, pensaban, razonaban, hablaban de diferentes formas, y cuando fueron transformados, se encontraron con el Señor y fueron transformados por Él, se dan cuenta que muchas de las cosas que hicieron estaban mal. Pequeñas cosas. Pero se dan cuenta uno cuán ignorante estaba. Cómo yo decía tal cosa. Cómo yo actuaba de tal manera. Cómo yo pensaba de tal persona, de tal situación o de tal forma. Pero en este caso, estos, Nadab y Abiú, no eran ignorantes. Perdón, no, claro, no eran ignorantes, conocían. Y conociendo, aún lo haces, es una desobediencia consciente. Y una desobediencia consciente es una rebelión. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían, esto no mandó Dios, igual hay que hacerlo. No, pues al final, papá, si somos sacerdotes, nosotros somos, ¿quiénes somos nosotros? Estamos ahí, en la sociedad, estamos así con el Señor, tenemos vara. ¿Qué nos va a decir el Señor si somos nosotros? Todos los demás están ahí, nosotros vamos ahí, tenemos presencia con el Señor, nos encontramos, nos hablamos, somos los elegidos. Y ellos que imagino que iban para arriba y para abajo, eran inseparables, tanto en la elección, tanto para el trabajo, tanto para el ministerio, como para la desobediencia y también en su final. inseparables, fueron conscientes de que estaban desobedeciendo a Dios y no les importó. Es decir, que ellos quisieron acercarse a Dios como ellos querían, no como Dios había mandado, sino como a ellos les parecía mejor, como les nacía. O sea, es muy posible que decían, ¿sabes qué? Oye, no te acerques, porque no puedes acercarte, porque no eres la persona indicada, porque no es el tiempo indicado, porque no es la forma indicada. Tenemos posiblemente, y entra perfecto en esta situación, esta frase, como, pero yo creo, yo siento que tengo que hacerlo así. Yo siento que tengo que acercarme a Dios de esta manera. O yo creo que esto es lo que Dios quiere. Yo siento, yo creo, yo pienso que esto es lo que Dios espera de mí. Y cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestro sentir, por nuestro pensar, por encima de lo que dice la palabra de Dios, el resultado es la muerte. Nunca será bueno. Porque nuestro corazón no va de acuerdo con la palabra de Dios normalmente. Es por eso que siempre se nos dice y se nos inculca, inclina tu corazón, inclina tus oídos, inclina tu mirada a mis mandamientos, a mis caminos, a mis preceptos. ¿Por qué? Porque naturalmente no somos así. Entonces, dejarse llevar por sus emociones, por su sentir, por su pensar, por encima de lo que dice la palabra de Dios, eso es pecado, eso es desobediencia, eso es negligencia. Si dice, yo siento, yo pienso que el Señor quiere esto porque la palabra dice así, eso puede ser distinto. Que aún así no es garantía. Porque cuando hay nuestras emociones, siempre hay matices. Pero en este caso, ellos sabían qué hacer, qué no hacer. Y ellos igual lo hicieron, es como que yo siento que me voy a acercar. Nos podemos acercar y no pasa nada. Su sentir estuvo sobre la obediencia. No sé si eso se les hace común. No sé si esa expresión se les hace familiar. Yo siento que yo puedo adorar a Dios de esta manera. Yo siento que puedo ser hijo de Dios muy activo desde mi casa. No tengo que congregarme. O no tengo que decir ciertas cosas. O no tengo que conducirme como tal hermanito, como tal hermanita, como dice el ministro, como dice mi líder, como dice mi cabeza espiritual, sea mi pastor, mi rabino, mi maestro. No puedo hacerlo así. Yo puedo orar a Dios de esta manera y no tengo que ser porque no tengo que ser cuadriculado a lo que me dice. No, estamos en otros tiempos. Yo siento que así el Señor me va a amar. Yo siento que así voy a servirle mejor. No sé si han escuchado esas frases. Yo la he escuchado muchísimo. Esto es algo en la que caería perfectamente en una situación como Nadab y Abiú. Dejarse llevar por su sentir, su pensar, su percepción por encima de lo que dice la palabra. No, es que yo puedo alabar al Señor desde mi casa, no tengo que congregarme. ¿Así? A ver, déjame, dame un versículo que diga que el Señor se manifiesta en tu casa alejándote de congregarte. No, dice, más bien, no dejen de congregarse como algunos ya tienen de costumbre, ya se han acostumbrado a hacer eso. No dejen de hacer eso. No dejen de hacer tal cosa. No dejen de ser, orad sin cesar, congréguense, hagan ciertas cosas, no se olviden de las viudas, de los huérfanos, hagan tal actividad, hagan ciertas cosas, manifieste de tal manera, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice. No, es que yo solamente a este, no es como tú crees, como te parece, como crees, no, es como dice el Señor. Y tú ya sabiendo, no lo haces, eso es desobediencia, una desobediencia con conciencia. Eso se llama rebelión, repito. ¿Cuál habrá sido la motivación de ellos? No lo sé. No lo sabemos. El pasaje no lo dice. No sabemos si su motivación era experimentar nuevas cosas. Bueno, ya está, ya. Desde ya son otros tiempos. Ya no somos esclavos. Ya somos libres. Ya tenemos otro cargo. Ya no tengo que hacer ladrillo de barro. Ahora tengo un ministerio. Papá está en la high de la sociedad. Nosotros estamos ahí. ¿Qué tal si experimentamos cómo puede funcionar ciertas cosas, nada? Oye, sí, puede ser. Vamos a ver de esta manera. Y tal cosa. ¿Cuál habrá sido su motivación? No sé. Da para especular muchísimo. El orgullo. Que no les gusta obedecer. El querer ser vistos. La innovación. No sabemos cuál habrá sido su motivación. Lo que sí sabemos que su motivación no fue la santidad de Dios. Vino su segundo mal. Ellos tuvieron conciencia y fueron rebeldes. Y al hacer sus cosas, su motivación no fue la santidad de Dios. Cuando en un ministerio, en un trabajo o cualquier cosa que hagamos para el Señor, nuestra motivación no es la santidad de Dios, el resultado va a ser una adaptación a vivir nuestra vida en diferentes áreas. Si es por el número, si es por la popularidad, si es por la economía, si es por el carisma, si es por lo que fuese. Muchas de esas cosas, no digo que esas cosas sean malas. Muchas de esas cosas vienen en consecuencia por parte de Dios cuando uno hace lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Pero el trabajo de todo ministerio, sobre todo ministro, y eso me refiero no solamente en una comunidad, no solamente en una congregación, también incluye el ministro, el jefe de familia en cada hogar, tu ministerio, tu ministerio familiar, tu ministerio con tus hermanos, tu ministerio en tu comunidad, en tu congregación, en tu iglesia, en cualquier cosa que el Señor nos haya puesto a cargo sobre personas, si nuestra motivación no es la santidad de Dios, todo lo demás es fuego extraño del Señor. Esto lo hago para santificarme, para que esto agrade a la santidad de Dios. Y cuando nosotros no somos conscientes de eso, cualquier cosa nos va a parecer bien. Oye, no tenemos nada escrito, no hay ningún registro de esto o aquello o lo otro. Pero esto le agradará al Señor. Tal cosa, que no hay ningún antecedente, ni bueno ni malo, en esta innovación que queremos hacer. Pero esto tiene un principio. Ese principio, ¿ofende la santidad de Dios? ¿Ofende la naturaleza de Dios? ¿Opaca la gloria a Dios? ¿Exalta a Dios o me exalta a mí? ¿Me hace popular o me santifica de cara a Dios? Eso es lo que debió haberse preguntado Nadab y Abiú. Pero no lo hicieron así. ¿Y por qué digo que ellos, además de esa semana que tuvieron de ejercicio y práctica, te digo que conocían, miren lo que dice en Éxodo capítulo 24, ya. El tiempo se me ha agotado. Quiero concluir con esto. Miren lo que dice Éxodo capítulo 24. Versículo 1. Luego el Señor instruyó a Moisés. Sube para encontrarte conmigo. Y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú. Y los 70 de los ancianos de Israel, todos ellos tendrán que adorar de lejos. En el Éxodo, entre los líderes, vamos a ver o escuchar o leer nombres de líderes que van a ser mencionados a lo largo de todo el libro. Pero los líderes que siempre van a estar ahí es Aarón, Nadab y Abiú. Por ahí van a encontrar ahí a Josué, van a encontrar por ahí a un otro líder, a Yitro. Pero cuando es la cosa con el Señor, en el encuentro que tienen con el Señor, dice, ven. Y ha dicho que todo el pueblo no se va a acercar, ni los animales, que se purifiquen 3 días, que no tengan relaciones sexuales, que no hagan nada de esas cosas. Pero a que venga Aarón, Nadab y Abiú y los ancianos, que estén un poquito de lejitos, más cerca que todo el resto, pero un poco de lejitos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán. Y nadie del pueblo se le permite subir al monte. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo. En el versículo 9 dice, después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. No estamos hablando de Deuteronomio, de Números, de Levítico. Todavía no estaba instituido el ministerio o el sacerdocio. Aquí recién tenían semanas de haber salido de Israel, de Egipto, de cruzar. Ellos potencialmente o era lo que quedaba de ser esclavos. Pero ya habían sido seleccionados. Y allí vieron al Dios de Israel. Ya tenían un cargo y una posición diferente al resto. Nadie puede subir al monte. Entre millones de personas, solo Moisés se podía acercar al Señor, pero solo este grupo selecto podía subir el monte. Entre ellos, Nadab y Abiú. Ellos ya conocían al Señor. Vieron al Dios de Israel. Y no solamente vieron al Señor, dice, pues debajo de sus pies parecía haber una superficie lapislázuli, de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. Pudieron ver y no murieron. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Esto es impresionante. Van a ver al Señor y nadie podía ver al Señor y quedar vivo. Y el Señor se los permitió. Vieron al Señor. ¿Tuvieron una posición diferente al resto? Tuvieron una posición diferente al resto. La montaña donde estaba se puso, el suelo cambió, que parecía un zafiro brillante y todo. Tuvieron esa posición. Y no solamente eso, sino que en presencia del Señor, mirando al Señor con ese piso que parecía un zafiro, comieron, bebieron en presencia del Señor. Ellos no desconocían al Dios a que ellos estaban sirviendo. Conocían perfectamente a su Dios. Tuvieron una experiencia superlativa, espiritualmente hablando. Y uno dice, ¿pero por qué pasó esto? ¿Y saben? No lo sé. Pero hay dos cosas que sí me dice esa experiencia, viendo el resultado final de Nadab y Abiú. Primero, que tu experiencia espiritual no podrá garantizarte una vida buena o una relación buena con Dios. Ay, sí, que el Señor obró en mí, que el Señor hizo esto, el Señor, yo tuve ese momento especial, que las lágrimas y que el Ruach HaKodesh me cogió y me hizo temblar. Amén. No dudo que sea así. Han habido, y yo creo que siguen habiendo experiencias del Señor. Muchas pueden ser también mentales, pero no descarto que sean esas cosas. Y ¿Qué hay con eso? Tuviste una experiencia espiritual. Amén. Esa experiencia nadie te la va a quitar. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho esa experiencia en tu vida? ¿Se queda como recuerdo? Mucha gente ha tenido esas experiencias y pasan largo tiempo en su vida, si no es toda su vida, repitiendo, yo he sido tocado por el Señor, o yo he sido utilizada por el Señor, porque el Señor hizo conmigo esto en ese momento, y esto y aquello, y repite lo mismo, el mismo evento, una tras otra y tras otra. Nunca avanzó, se quedó espiritualmente en ese evento. Y sigue contando tu experiencia espiritual. No va a garantizarte que tengas una buena relación con el Señor. Lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Lo vamos a ver desde Sansón, desde Judas, desde David, desde Moisés, desde Aarón, desde Nadab y Abiú. Experiencias que posiblemente hoy en día nadie, casi nadie, haya tenido como las tuvieron estos personajes. Y aún así, esos personajes tuvieron falencias, cayeron, y sus resultados no siempre fueron los esperados. Tu experiencia no es más importante que tu relación con el Señor. Hay gente que nunca tuvo una experiencia sorprendente, superlativa, pero les bastó encontrarse con el Señor y eso les transformó por completo. El drogadicto dejó el vicio, el mentiroso dejó el hábito, la chismosa cambió su boca por otras palabras, por sabiduría, por consejo. Hay gente que con mucho menos puede transformar, porque la transformación la hace el Señor. Pero cuánto uno se dispone a ser transformado, a ser cambiado. Pero cuando está su orgullo en su esto, yo he sido tocado, yo he sido ministrado, que yo soy aquello, yo soy lo otro, y el furú, carabá, se quedó estancado en lo mismo. Eso como primer punto. Tu experiencia no garantiza una buena relación con el Señor. Y segundo, más bien, esa experiencia, esa familiaridad puede ser muy, pero muy peligrosa. No mala, pero peligrosa, porque tanta familiaridad tenemos en el ministerio, con los líderes o con las cosas de Dios, que podemos olvidarnos de realmente el inmenso privilegio que tenemos. Eso es lo que le pasó a Pedro, eso es lo que le pasó a Judas. Ellos tenían esa cercanía con el Señor, esa familiaridad. Imagínense, Judas compartía comida con el mismo plato del Señor. Hoy tengo grandes amigos. Y aún así con grandes amigos, solamente mi mamá y mi esposa comen del mismo plato que yo como. Así era Judas. Y su resultado, a veces, que soy amigo del pastor, que somos así, que conversamos mucho, que nos bromeamos, pero te olvidas que es el pastor. Que no, que soy el hermano, el primo, el hijo, en mi caso, del rabino, todo. Y te olvidas por ser el hermano, el cuñado, el yerno, o la cuñada, o familiar de una u otra, o el hijo o la hija del rabino, del pastor, del ministro, que tú dices, tú olvidas que es el ministro, que espiritualmente tiene otra posición, otro respeto. Esa familiaridad en el ministerio o con los ministros puede ser tan peligrosa que nos olvidamos en dónde estamos nosotros. Ah, que yo siempre comparto, ah, que yo siempre oro, o que yo siempre salgo a leer, o que yo toda la semana salgo a tocar en la música del grupo de alabanza, o con los niños. Esa frecuencia, esa experiencia, a veces olvidamos que No estás sirviendo a los hermanos, no eres el artista, no eres el rockstar, no eres el elocuente, no eres el que hace la exposición. No, 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 tú eres un siervo más en el ministerio. La música, la oración, la predicación, las enseñanzas, tanto para los niños como para los jóvenes, como para los adultos, en mensajes, en reflexiones, todo no es para la gente, no es para popularizar de todo, es para el Señor, para hacerlo conocer a Él, para manifestar su gloria, para glorificarle a Él. Ese es el objetivo, pero a veces con la frecuencia, la familiaridad, olvidamos eso. Posiblemente eso pasó con una barca mía. Ya conozco al Señor, ya he comido y bebido con Él. Mi papá es el sumo sacerdote, ya pues, fuimos los elegidos. Esa familiaridad de perder la conciencia de la santidad de lo que está haciendo. Éxodo 30. En Éxodo 30, el capítulo, perdón, el versículo 35, el Señor dice, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíelas con sal para producir un incienso puro y santo. ¿Recuerdan esto? En la parasha Terumá, si mal no me equivoco, o la siguiente después de esta, cuando están haciendo el aceite y están haciendo el incienso, ya casi al terminar. Cuando Bezalel y Ajolía elaboran todas las cosas, con la técnica de un perfumador, con la técnica de un artista perfecto, tienen que hacer el incienso, tienen que hacer el aceite. Y aquí está, con esa misma técnica hacen este incienso, muele a una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo recontrasanto, para ponerlo en latín. Sumamente santo, santísimo. Eso lo sabían Nadab y Abiú. Pero en Levítico 10, ellos profanaron esto. Ellos cogieron un incienso que no era el Señor, el del Señor. Pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor. Algo que tenían claramente. Todos deben ver estas cosas del Señor como algo súper santo. Nadie sin excepción. Y ellos no discernieron en esto. Por eso dice, hicieron fuego extraño. En la versión popular, dice, pusieron, cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. Fuego extraño. Algo muy diferente, algo propio. Por eso, el juicio de parte de Dios. Por eso el Señor los fulminó. No fue cosa menor. No fue, ay, son jóvenes, déjenlo. Ay, no, que son inexpertos, déjalo. Permíteles esto. No, las cosas del Señor es así. Y ellos no eran ignorantes. Ellos no eran neófitos. Ellos estaban preparados, tenían familiaridad, tenían conocimiento, tenían experiencia, tenían capacitación. No hay excusa para ellos. Por eso, en Salmos, capítulo 18, versículo 26, dicen, memorícense esto. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo para con el perverso. Unos rebeldes, unos que no les importó la santidad de Dios, unos de una y de otra manera sabían, no había excusa para con el Dios. Los fulminó. Ay, pero qué feo, qué duro, qué drástico es el Señor. Así, si tú dices esas cosas, tú dices que la persona, que la gente, que su razonamiento, que su emoción es más importante que la santidad de Dios. Cuidado. Nunca una persona, nunca una familia, nunca sea quien sea, por lo que tú quieras, va a ser más importante que la santidad de Dios. No olvides a quién tú sirves. No olvides de quién tú eres Dios. Ellos ofrecieron fuego extraño de su presencia. ¿De dónde sacaron fuego? Algunos asumen que el fuego que salió en el capítulo 9 y consumió toda la ofrenda, todo el holocausto, todas las cosas, y alegró a la gente, y estuvo de gozo y adoraron y hicieron fiesta. Ellos buscaron otro fuego, ni siquiera fue el fuego que el mismo Señor hizo, que donde tenía que salir el fuego. Dios hizo un juicio severo con Nadab y Abiú. Y Dios siempre hace juicios severos en momentos importantes de su pueblo. Lo hizo con Nadab y Abiú, lo hizo con David, porque David mueve el arca para dar un nuevo inicio a la nación, para dar un nuevo momento de alabanza, de adoración. Pero Dios hizo juicios al pueblo. La iglesia surge en el inicio del libro de Hechos. En el capítulo 5, Dios hace un juicio. Bien. Cada vez que se inicia algo, hay juicio de parte de Dios, no porque Dios sea malo, no porque Dios sea severo, no porque Dios está esperando en que vas a fallar para hacerme presente y fulminar. No, no es eso. Porque cada cosa es un nuevo inicio, pero que es de cara a mostrar a Dios hacia la gente. Dios muestra de plano, ¿sabes qué? Amén. Se va a hacer el tabernáculo, amén. Se va a hacer el arca y va a dar, amén. Nace en la iglesia, amén. Pero las cosas claras desde el inicio. No es como tú piensas, Nadab, no es como tú sientes y te dejaste llevar, David. No es como lo hace el pueblo. Esa no es como ustedes creen, piensan. De plano, al inicio, el principio, el eje, es la santidad de Dios. Esto es lo que va a pasar. No es tu cosa, no es tu ministerio, no es tu danza. No, lo que se tiene es la santidad de Dios. Esto es la santidad. Este es el ministerio. Desde el inicio tienen que entender esto. Este es el tabernáculo de David. Este es el arca, David. Esta es la iglesia. Este es el tabernáculo. Este es el ministerio. Si no hay santidad en eso, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Se van a dejar llevar por sus emociones? ¿Se van a dejar llevar por la popularidad, por su sentir, por su pensar, por su criterio? No, no se equivoquen. Las cosas claras desde el inicio. No te puedes acercar a Dios como te da la gana. Eso vendría a ser el resumen. Uno no puede acercarse a Dios como se le da la gana, como piensa, como siente, como le parece mejor. Solo hay una manera de acercarse a Dios. Solo hay una manera de que seamos aceptos a Dios. Solo hay una sola forma. Había una sola manera en cómo debía ser Nadab y Abiú. Había una sola manera como se tenía que transportar el arca. Había y hay una sola manera en que podamos ser aceptos nosotros siendo pecadores. Hay una sola ruta, hay un solo camino, hay una sola puerta. No es que todos los caminos nos llevan a Dios, no es que todas las religiones nos llevan a Dios, no es que tú eres bueno, no que tú eres esto, no es que tus actitudes, no, no hay esas cosas. Aunque la gente crea que sea de esa manera, el judaísmo crea que sea de esa manera, y muchos creyentes creen que es de esa manera, no, hay solo un camino, Yeshua. Hay solo una puerta, Yeshua. Hay solo un mediador, Yeshua. No hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es que porque esto tú eres bueno, no porque tú hiciste tal oración, no porque tú eres hijo, hija, esposo, esposa del ministro, de un sacerdote, de horario. No, no, no es eso. No es por contactos, no es por familia, no es por acciones, no es por no. Es de la manera como Dios lo estableció, en obediencia. No hay otra forma. ¿Por qué tan severo con Nadab y Abiú? Concluyo con esto. Dije que estaba terminando. Hice todo este final. Concluyo con esto. Miren. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 10. Lo menciono casi todas las temporadas y lo repito. Resalta en este versículo o estos versículos porque es la única vez en todo el libro de Vayikra, porque es curioso, el libro de Vayikra habla de la santidad de Dios a través del ministerio del sacerdocio. ¿Quién es el máximo exponente del sacerdocio? Aarón. Pero Dios no le habla a Aarón. Todo le habla a Moisés para que le diga a Aarón, para que le diga al pueblo, para que le diga a los levitas, para que le diga a los sacerdotes. La única vez en la que Dios le habla a Aarón directamente es en este capítulo 10, después de la muerte de Nadab y Abiú, y le dice esto. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Por eso se presume de que Nadab y Abiú cruzaron el velo, entraron al lugar santísimo, vieron la tapa del arca. Cosa que ellos sabían perfectamente que no debían hacer. Llevaron sus incensarios, llevaron todas sus cosas, hicieron todo mal. Pero por este versículo se presume que ellos no estaban conscientes. Estaban dejados, llevados por el vino. ¿Por qué? Los Midrashim indican de que cuando el capítulo 9 el Señor da su aprobación, el pueblo estuvo alegre, adoró e hicieron fiesta. Todos estaban felices de que habían sido benditos y que el Señor había aprobado. Tenían sacerdote, tenían ministerio, ya eran un pueblo y se dejaron llevar. Nadab y Abiú también estaban disfrutando y en su emoción dejaron llevar. Vamos a adorar al Señor. Pero no podemos acercarnos así nomás. Hay que llevar nuestros inciensos para hacer de una manera litúrgica, tradicional. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nos dejamos llevar, estamos felices. Y ven, entramos al capítulo 10. Por este versículo es la que se indica, se presume de que ellos estaban dominados por el alcohol. Y le dice el Señor a Moisés, a Aarón directamente: no, hijito. Ni tú, ni tus descendientes, no es por ahora, no es por la ley y en la gracia que, no, no, no. Todo ministro va a tener que ser consciente en dónde está y qué es lo que está haciendo. Mostrando la santidad de Dios, la naturaleza de Dios. Lo harán tú y tus hijos de generación en generación. Es una ley perpetua. ¿Por qué? Porque deben distinguir entre lo santo y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarle a todos los israelitas los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Esta es la constitución de todo ministro, de todo sacerdote, de todo líder. ¿Quién sirves? ¿Qué es lo que debes transmitir y a quién le debes transmitir? Y en todo debes tener convicción, claridad. ¿A quién sirves? ¿Qué transmites? ¿Y a quién lo haces? Y en todo necesitas el discernimiento. No puede haber un margen de error en que tu discernimiento sea nublado en ninguna de esas aristas. No puedes transmitir algo si no eres consciente a quién sirves. No puedes tú transmitir, hacer crecer, edificar al pueblo de Dios si no sabes qué es lo que tienes que transmitir. Tienes que conocer a tu Dios, tienes que saber a quién sirve para que puedas recibir palabra, para que eso se lo enseñes al pueblo. Porque ese pueblo no es tuyo. Ese pueblo es de Dios y ellos tienen que saber lo santo, lo profano, lo bueno y lo malo. No hay margen de error. Cuidado, ay de aquel, por eso dice, ay de aquel que le diga malo a lo bueno y bueno a lo malo. Ya vivimos en ese momento, ya vivimos en esos tiempos. Tienes que tener discernimiento. ¿A quién sirves? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Si no hay discernimiento entre la santidad y lo común, entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, cualquier cosa que sea tu mensaje va a estar plagado de tu pensamiento, de la corriente de filosofía actual, de tu sentir, de tu fastidio. No importa lo que pase en tu casa, bajo tus cuatro paredes, bajo tu techo se puede estar derrumbando, pero cuando estás de cara al ministerio, tú tienes que deshacerte de eso y tener discernimiento, tener tus sentidos en eso. Que es dificilísimo, complicado. Por eso es que el pueblo, congregantes o toda la congregación, familia, todo, tiene que velar por sus líderes, tiene que orar, interceder por ellos, soportándolos y apoyándoles de mil maneras, de mil formas, empezando por la oración. Porque ellos tienen un cargo, una responsabilidad muy importante. Por eso, en Lucas 12 dice, más el que sin conocerlo hizo cosas indignas, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso, dice Santiago, no traten de hacerse muchos maestros o líderes, cuidadito, no sabes lo que estás pidiendo, porque se te va a pedir más, se te va a exigir más. Las consecuencias van a ser peores a diferencia que la gente. Consecuencias para bien o para mal van a ser mayores. Cuidado. Nunca olvidemos a quién servimos. ¿Cuál es el mensaje que debemos transmitir? ¿Cuál es lo que Moisés le dijo a Aarón? Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí y demostraré mi gloria ante todo el pueblo. En pocas palabras, yo me voy a mostrar hacia la gente como esté en mi ministro. No puedo hablar de santidad, de bonanza, de paciencia, de humildad, si quien está ahí no lo está reflejando. Y ellos, Nadab y Abiú, no mostraron discernimiento ni santidad de parte de Dios. No muestras mi santidad, la gente va a creer que eso sí, ¡plum!, lo consumió. Y eso es lo que le dijo Moisés a Aarón. Eso es lo que tenía que hacer, de eso tenías que velar, por eso eso dijo el Señor de esa manera. No es que le estaba jalando, no es que estaba jalando la oreja y diciendo te lo dije, no. A eso es lo que se refería. Ustedes son los portavoces, la imagen de la santidad de Dios. ¿Cómo van a conocer a Dios si ustedes no se conducen como Él espera que se conduzcan? A eso son exigidos. Y Aarón es como que, tiene razón, guardó silencio. No llores, ni siquiera hagas duelo, ni siquiera nada, porque hay una unción diferente del resto. La unción mía, el aceite de la santa unción está sobre ustedes. Ni siquiera se les ocurra hacer como cualquier otra persona, porque van a morir también. Ellos van a llevar el dolor. Ellos van a llevar la carga. Ellos van a llevar el sufrimiento. Tú sigue concentrado, enfocado en el ministerio. El pueblo será quien llevará la carga. ¿Por qué? Porque la unción está en ti. Con ese discernimiento, al final van a ver que incluso muchas cosas eran liturgias, eran cosas mandadas muy, muy santas. Pero bajo su condición, Aarón entendió, ¿esto va a reflejar de verdad a Dios? ¿Esto le agradará a Dios? Y dejó de hacer. Por eso le dijo, esta señora ha mandado, ya se hizo esto, ya se hizo aquello que se tenía que hacer, que se tenía que hacer. Pero esto, a mí me han ocurrido estas cosas. Eso, si yo lo hubiese hecho, ¿lo hubiese agradado a Dios? Estando yo como estoy. Y Moisés se dio por satisfecho. ¿Por qué? Porque empleó el discernimiento. Familia, es un gran privilegio ser hijo de Dios. Privilegio más grande en todo el universo. Aún mucho más ser un ministro. Pero también es una inmensa responsabilidad. Y todos, a cargo de gente o no, de cientos, de miles o de solamente mi hogar, todos somos exigidos a conocer a nuestro Dios, ser un mensaje y un reflejo de nuestro Dios, e instruir a nuestro pueblo, instruir a los que estén bajo nuestro cargo, no con lo que nos parece, sino a lo que Dios es. Santo. Yo me santificaré en los que se acercan. Yo mostraré mi santidad en los que a mí se acercan. Por eso es tan conocido, pero no se toma tan en cuenta lo fuerte que es. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Espero que haya sido de edificación y bendición. Definitivamente lo fue para conmigo. Déjame orar. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú permitiste esto en Aarón, en Nadab, en Abiú, por lo que tú tienes escrito en tu palabra, con tantos personajes. Gracias por tu Ruach HaKodesh que nos das y habita en nosotros para poder descubrir, saber por qué está escrito estas cosas. ¿Qué es lo que tú nos dices en tu palabra? Y nos recuerdas de mil formas que tú eres santo. Y a eso tú nos has llamado a nosotros. ¿Por qué nos has elegido? Somos tu pueblo. Gracias, Padre. Límpiame, perdóname y ayúdame a ser cada vez más a la medida que tú me ves, que tú esperas, que tú quieres de mí, a la que me has tu llamado. Y día a día, permanentemente, tener este principio presente. Gracias, Señor. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.